El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Cada semana aquí en la mesa de análisis social analizamos un tema importante para el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, de nuestros hijos, de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante porque se ha generado, sobre todo en las últimas semanas, inclusive con comentarios desde diversas entidades del gobierno federal, en el sentido de que, pues nada menos que los videojuegos contribuyen a generar un impacto pernicioso en las conductas de los hijos, particularmente los niños y los adolescentes. Y se ha citado también un estudio que revela que, pues hoy los niños y adolescentes son, pues digamos, más insensibles a los temas de violencia, debido a que, pues justamente en estos videojuegos que están cargados de temas de violencia, los videojuegos que tienen, pues, los ataques zombies, las guerras, los enfrentamientos con armas de alto poder, etcétera, etcétera, y que forman parte del entretenimiento que brindan estas consolas, pues hacen que a los chavos se les haga como más normal este tipo de asuntos y terminan por desensibilizarlos. Entonces, para hablar de este asunto, vamos a platicar el día de hoy sobre el impacto que justamente los videojuegos tienen en las conductas de nuestros hijos. Y quiero agradecerle mucho al licenciado en psicología con corriente psicoanalítica, Emiliano Esquivias, que esté con nosotros. Emiliano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días y bienvenido.
Hola, Ángel, mucho gusto de saludarlos y gracias por la invitación, estamos a la orden.
Un gustazo recibirte, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Juan Carlos García Ramos, psicólogo clínico. Juan Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, oye.
Un gusto estar con ustedes nuevamente, gracias.
Ya sabes que siempre es un gusto recibirte por acá, bienvenido. Y bueno, pues también saludo y con muchísimo gusto esta mañana al doctor Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos. Bienvenido, doctor, ¿cómo te va?
Muchas gracias, Ángel, muy buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Y desde luego, pues qué honor estar en esta gran mesa con expertos en este tema de los videojuegos, en el impacto a los niños. Muchas gracias,
Ángel. Al contrario, pues muy bienvenido y gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, pues entremos en materia. A ver, Emiliano, mucho de lo que se ha venido oyendo en los últimos días, las últimas semanas, y que además lo hemos oído desde hace varios años, es que pareciera que estos instrumentos de entretenimiento, los videojuegos, sí afectan la conducta de los niños. ¿Tú qué crees? ¿Que sí, que no y por qué?
Ok, mira, realmente está catalogado como una función de comunicación. Es decir, no afecta si tienes un buen trabajo de comunicación, desde por qué se va a jugar, cuánto tiempo se va a jugar, el tipo de juego que se va a jugar y todo el acompañamiento que da. Pues ahora sí que las figuras paternas, entonces va a depender mucho del trato, por decirlo así, que se hace para poder jugar. Entonces eso es muy importante, que lo cataloguen las figuras paternas.
Está bien interesante porque a final de cuentas pareciera que luego como papás nos desentendemos de estos asuntos, Emiliano, y ya no nos fijamos en lo que en qué están metidos y qué andan haciendo. Y eso nos lleva, ahora voy contigo, mi estimado Juan Carlos García Ramos, que a veces pensamos que la tele, las consolas, la compu, la tableta, el celular son pues como niñeras electrónicas para nuestros hijos, Juan Carlos.
Sí, de alguna manera los estudios en general coinciden en que no hay una afectación directa a los menores ni los adultos. Sin embargo, sí el uso de ellos cuando no son cuidados en el tiempo de la diversión o del proceso educativo escolar, etcétera, viene a generar un conflicto entre padres e hijos por el tiempo, por el tipo de juegos, por el tipo de páginas, y de alguna manera esto es lo que alerta a los padres o molesta, podemos decir. En la clínica no vemos niños con muchos trastornos por el uso de videojuegos que hayan generado cierto tipo de conducta, sino es el cómo se maneja, como decía Emiliano, ese juego que se da en niños y en adolescentes en relación a la dinámica familiar, sobre todo en la cuestión de padres e hijos. Lo que los padres tienen es mucho temor, sobre todo que esto les pueda distraer de la escuela, de actividades físicas, de ocupaciones en el hogar y del apoyo que ellos requieren. Y es ahí en donde se va generando un conflicto y un rechazo que sí, en algunos casos puede generar hasta violencia intrafamiliar.
Ok, bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Y es que, Carlos Pacheco, pues existe también este asunto que, reitero, hemos oído durante muchos años, de que los videojuegos son malos para el desarrollo mental de nuestros hijos y también para su rendimiento escolar. Pero yo creo que pues es un poco como los alimentos. No hay uno bueno ni uno malo, sino más bien cómo está y en qué entorno nos encontramos con él, ¿no?
Sin duda, Ángel, y cuando en principio pensamos en los videojuegos y quizás nos trasladamos a nuestra época, pues insoslayable es pensar en aquellos inicios de los videojuegos que eran, por ejemplo, el Pac-Man,
claro,
Ángel, el Mario Bros, que era un juego tan noble que te ayudaba a estimular ciertos factores de búsqueda, de comunicación, como bien lo decían. Entonces, digamos que ha ido evolucionando en una etapa, digamos, peligrosa, porque hay ya enfrentamientos, guerras dentro de esta actividad y sobre todo con estas realidades virtuales que nos asemejan mucho pues a una realidad, pues eso es lo que se ha venido un poco evaluando. Pero cuando vos te decías algo muy interesante, Ángel, se descarga la responsabilidad en los videojuegos, en las tabletas, cuando como padres no queremos darle una atención a los hijos y decir, bueno, mientras estoy aquí con algunos amigos o estoy en un restaurante, le doy una tableta para que se entretenga, y en la navegación que el niño tiene, pues descubre un sinfín de ventanas que lo van llevando a un tema de pues prácticamente de estar demasiado tiempo en ello. Y como bien lo decía Emiliano, hay que saber cuánto tiempo le damos, pero en principio los videojuegos pues a lo mejor no son tan malos si sabemos administrarlo o si los acompañamos a los hijos en este trayecto, ¿no?
Es tan sencillo como que, fíjate lo que mencionabas, el tema de los restaurantes, mi estimado Carlos. Ya hay restaurantes donde llegas y lo primero que te ofrecen, si llevas niños, es una tableta para que los chavos estén amansaditos, y entonces pues ya les ponen ahí una tableta con juegos, con actividades de entretenimiento, y los niños, mira, clavados precisamente en el iPad, están volteando a ver algún videojuego, etcétera, etcétera, y mientras pues los papás pueden estar platicando con los adultos sin que el niño esté dando guerra. De ese nivel que a veces los les ponemos este tipo de tecnologías, un poco para, si me permiten la expresión, amansarlos. Y es que, Emiliano, reitero, este tema de cómo la tecnología forma parte de nuestras vidas diarias, pues también se ve en los niños. En el caso de un servidor, pues cuando yo era pequeño, lo primero que había que hacer después de llegar de la escuela era, evidentemente, lavarse las manos y sentarse a comer, y luego ponerse a hacer la tarea. Ya cuando terminabas la tarea y hacías algo de actividad ahí en la casa, de pues a lo mejor de ejercicio o jugar ahí con los hermanos y los primos y los amigos, entonces sí, ya te dejaban prender la televisión. Pero hoy los niños están inmersos en este tema de las pantallas.
Sí, así es, Ángel. Fíjate que desgraciadamente hemos perdido un término muy común que debería de ser muy funcional para todos, que es la generación de hábitos. Si tú generas hábitos, por default generas valores. Entonces creo y considero que si no generamos un buen hábito en el chico, nosotros antes éramos como, no sé si el término sea correcto, éramos más silvestres, teníamos sí, más actividad física y era más de nuestro interés jugar que las escondidas, que a las traes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo parte y se rige de un gran hábito. Y como bien lo mencionabas, ya ahorita el videojuego es utilizado para amansar, como tú usaste ese término, y no sabemos que estamos perdiendo situaciones que podemos potencializar. Si te pongo un poquito de qué podría ayudar, bueno, la motricidad fina, la resolución de problemas y el aprendizaje de reglas, esto puede llevar a la concentración, incluso a la convivencia, si se sabe manejar bien este hábito de actividad diaria de un niño, adolescente o incluso adultos que estamos llegando en porcentajes elevados ya a la adultez, incluso hasta los 21 años, uh-huh. Estamos teniendo un porcentaje muy importante de esta atención al videojuego, que es importante que sí lo potencialicemos para solucionarlo, porque si no, sí se puede generar algo muy, ya como una adicción incluso, mi querido amigo Ángel.
Claro, y de eso vamos a platicar enseguida. Y es que, Juan Carlos, el tema aquí es precisamente que al poner a los hijos frente a las pantallas. Es más, cuántas mamás cuando de repente ven que el niño anda ahí muy, muy desesperado, agarran y le ponen el celular para que el niño esté entretenido con el celular, con los videojuegos, con las aplicaciones que tienen, pues algún tipo de juego. Y entonces el niño, pues reitero, perdón que lo diga de esta forma, pero termina amansadito y deja de estar dando lata en una conversación de adultos, en algún negocio que está haciendo el papá, en alguna plática de adultos que tiene la mamá, etcétera, etcétera. Mira, les entregan el celular y olvídate de ellos, Juan Carlos.
Bueno, sí, ese es el propósito de los padres, de generar niños tranquilos, pasivos, amansados. Algunos pueden lograr su propósito. Sin embargo, también vemos pequeños y pequeñas que están generando una conducta mucho más hiperactiva, más creativa, más de curiosidad. Nos preocupamos los adultos por lo que los menores están haciendo, pero lo que están haciendo los menores es generar un potencial impresionante sobre el uso de estas plataformas y juegos, que no podemos imaginar cómo serán los adolescentes que hoy son niños y niñas, o cómo van a ser los jóvenes en 5 o 10 años. Uh-huh. Es una gran habilidad para el manejo de redes sociales, para la comunicación virtual, para el uso de tecnologías, que nosotros nos vamos a quedar ignorados en esta sociedad cibernética, porque los menores, los adolescentes, van a dominar todos los campos, no solamente de la tecnología, sino también de la ciencia. Y quizá eso nos genera cierto temor, porque los padres no estamos preparados para responder a todas estas iniciativas de los menores. Nos da miedo y en un momento dado, pues sentimos que los hijos pequeños, los adolescentes, pues nos van a rechazar y nos van a botar de la casa porque no coincidimos con sus habilidades y capacidades.
Ese es precisamente el problema, ¿no, Juan Carlos? Que a veces sentimos como papás que pues los chavos están en contacto con esta tecnología y que lo hacen pues de manera muy, muy sencilla, muy intuitiva. Yo recuerdo, leía en alguna ocasión la biografía de Steve Jobs, donde se hablaba justamente del desarrollo del iPad y cómo decía por ahí un explorador, que llegó, me parece que a una comunidad en África, y le entregó precisamente el iPad a pues un niño que jamás había tenido contacto con un artilugio de estos. Hoy son parte de nuestra dinámica diaria, pero en ese entonces él hablaba, cuando recién habían salido los iPads, él traía uno y en esta expedición se lo enseñó a un niño de 6 años, o 7 por ahí más o menos, y se quedó sorprendido en la capacidad justamente que tenía el chavito para, pues en cosa de 3 minutos, entenderle a qué hacía el iPad y por eso justamente poder manipularlo. Yo creo que eso es lo que nos da luego miedo a veces también, el poderlo utilizar, las tecnologías, y cómo a veces como que ya medio se nos cruzan los cables, pero a un niño suéltale cualquiera de estos dispositivos y en 3 minutos ya los tiene encima. Me parece que eso también lo vemos aplicado, mi estimado Carlos Pacheco, en los temas educativos, cómo a veces pues desde el terreno educativo, los maestros, los directores, la gente que se dedica al tema de la academia, sobre todo ahora con la pandemia, le batallaron un poquito para poder establecer esta comunicación cibernética a la distancia, pero los niños, bueno, pues en 2 patadas le aprendieron.
Sin duda, Ángel, trae una didáctica ahí muy favorable para las nuevas generaciones, que tienen una posibilidad de absorción inmediata a la navegación, y que quizá para los adultos, como bien decía Juan Carlos, se nos dificulta un poco precisamente por el avance tan rápido que hay de esto. Y ese dificultad que hay, pues hace que nos alejemos específicamente de lo que se está navegando. Y uno pensaría que en ese restaurante, mientras están en una tableta, están viendo simplemente alguna caricatura o algún videojuego, y quizás están siendo pues distraídos por algunas herramientas que tratan de inducir algunos comportamientos y factores. Ahorita decías de Steve Jobs, Ángel, creo por ahí haber leído que él alguna vez dijo que una de las cosas que no haría si volviera a nacer es darle un iPhone o un iPod a sus hijos.
Claro.
Precisamente porque pues con esa facilidad que tienes de poder navegar en él y descubrir tanta información, pues es de lo vulnerable que puede estar. Y curiosamente, Ángel, de acuerdo aquí a la organización esta Internacional de la Salud de los Niños, ¿qué es lo que puede ocasionar o qué riesgos corren los niños con el exceso del tiempo en los videojuegos? Pues definitivamente ellos concluyen, fíjate, después de un estudio de más de 6 años, que 10% de los adolescentes que estuvieron estudiando pues tenían problemas para pasar tiempo dedicado a los estudios. Y por el contrario, pues daban una tendencia a estar dentro de estos videojuegos. Y obviamente, pues depresión, ansiedad, timidez, agresión y problemas en familiares eran la consecuencia de esta adicción. Y obviamente, pues ellos señalan que aquellos niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que muchos sabrán de esto los psicólogos, pues particularmente para ellos puede ser más vulnerable. Entonces, ¿cuál es el origen de todas estas cosas? Pues los padres de familia, que tenemos la responsabilidad de entender, de administrar, de planear, y de no ser esta herramienta, pues una descarga de la responsabilidad que tenemos en su formación, que es lo que comúnmente pasa, mi querido Ángel.
Bien, bien interesante el tema. Amigos, son ahora las 8:47, la temperatura está en este momento en 12 grados. Estamos en la mesa de análisis social de RR Noticias, y hoy platicamos acerca de esto que ha generado un debate, sobre todo, pues muy encendido en las últimas semanas, sobre qué tanto afectan los videojuegos a la conducta de nuestros hijos. Si es verdad este mito que hemos oído durante muchos años de que son malos para nuestros hijos, de que ayudan a generar conductas negativas, perniciosas, que fomentan la violencia o hacen que nuestros hijos pues sean más receptivos y más tolerantes, pues en niveles de violencia que nosotros no conocimos, porque pues simple y sencillamente siéntate una tarde a analizar los videojuegos que están jugando tus chavos. Los más chiquitos obviamente pues le van a entrar al Super Mario o alguna de estas cuestiones que son muy muy llenas de colorido y que son pues conseguir monedas, etcétera, etcétera. Pero ya los más grandecitos ya le juegan a enfrentarse a los zombies, ya juegan Call of Duty, etcétera, etcétera. Y ese pues todo un arsenal el que tienen a la mano para enfrentar precisamente a los enemigos, y pues matan a 25, 30 personas en un espacio de 5 minutos y tan tranquilos como si nada. A eso es a lo que se refieren muchos sobre si esto no termina por generar cuestiones de violencia en nuestros hijos. Y nomás un dato, nos encontrábamos hace unos meses con la nota de que el gobierno de China había anunciado esta ley que limita el que los menores de edad puedan utilizar videojuegos, y entonces dijo que solamente podrán jugar una hora viernes, sábados y domingos en la noche. ¿Por qué? Pues porque ya notaban que se les saturaban las redes, pero además, lo que decíamos, que ya estaban desarrollando conductas tal vez perniciosas y no estaban atendiendo a los temas educativos. Aunque algunos señalan que ahí lo de China es más un beneficio para el gobierno que estar preocupados por lo que está pasando con sus hijos. ¿Cómo lo ves, Emiliano?
Pues sí, como mencionaba Carlos, es importante puntualizar y detectar alguna sintomatología que genera este juego, como te lo respaldé desde el principio de esta mesa de debate. Es importantísimo que haya un orden, una generación de hábitos y un buen diálogo, porque sí, como mencionaba Carlos, hay síntomas como la depresión, la ansiedad, incluso conductas obsesivo-compulsivas, incluso en algunos momentos, como ya no socializan mucho, existe la terminología de la soledad, y bueno, ya la cuestión de la somatización se empieza a hacer presente, y creo que es importante, sí, como dices, actualmente en el país, y esto lo estuve checando ya cuando me hicieron la invitación, el país que más videojuegos, más porcentaje en videojuego es China. Incluso él genera el dato que pude encontrar, más de 40,500 millones por la cuestión de la tecnología en pesos, bueno, en millones de dólares más bien, de todo lo que generan de la tecnología. Entonces, sí hay que tener mucho orden. Ojalá fuera, como bien lo dices, que fuera una disciplina que ponen en el gobierno, pero dudo mucho que puedan controlar una masa que está acostumbrada a la tecnología. Imagínate controlar a tanto niño en tan poquito tiempo, se me va a hacer un poquito complicado. Tendríamos que verlo para creerlo, ¿no crees, mi querido Ángel?
Estoy de acuerdo contigo. Ya lo vamos a ver si se confirma justamente que sirvió de algo esta restricción que ha puesto el gobierno allá en China. Y eso me lleva a lo siguiente. Por primera vez, En mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud ha presentado su calificación o su catálogo de enfermedades, y está por primera vez en este catálogo la adicción a los videojuegos en la lista de desórdenes mentales. ¿Qué implica esto y qué podemos esperar en un futuro de las personas que el día de hoy y desde chavos están inmersos en una realidad de videojuegos?
¿Para mí, ¿verdad, Ángel?
Para ti, Juan Carlos, claro.
Sí, yo creo que hay que tener en cuenta diversos factores en el uso de los aparatos, de los dispositivos y sobre todo de los videojuegos, y no solo de los videojuegos, sino también del contenido que pueden encontrar ahí los menores, donde muchas veces hay un contenido no apto para menores y no es permisible, no está permitido por los adultos. Hay que entender que sí hay características que predisponen a que un menor pueda generar conductas antisociales o conductas autolesivas o violentas para con los demás. Uno tiene que ver con la categoría moral que le vamos a asignar a ese tipo de juego, a ese tipo de actividad. Y dos, es esa predisposición que, a pesar que los menores tengan una emoción y una cognición sobre lo que están aplicando en el juego, que algunos pueden ser muy violentos, de ahí a que los lleve a una acción violenta fuera de ese escenario, es en un porcentaje mínimo. Okay. Creo que lo que los menores están utilizando con este juego, pero sobre todo con el juguete que están utilizando, que es el objeto de transición, en el sentido de desprenderse de esa dependencia, de ese ordenamiento que los padres tienen sobre él, pues los lleva a manejar ciertas ansiedades. Obviamente que los menores con características ansiosas, con problemáticas de abuso, de abandono, de violencia, etcétera, pues es un medio de cultivo para que al conectarse con ciertos contenidos de juegos tengan una respuesta ya sea adictiva o violenta hacia los demás. Sí hemos encontrado casos que tienen que ver con el uso de pornografía, con el uso de conductas sexuales de edad muy temprana, con el uso de comercialización o transmisión de fotografías y de mensajes, pero esto tiene que ver con otro contenido emocional y cognitivo de los menores, más que el uso de estos juguetes y su contenido.
Perfecto. Muchas gracias, mi estimado Juan Carlos. Oye, y preguntarte a ti, Carlos Pacheco, pues evidentemente el que esto puede generar, decía yo hace un instante, ya la Organización Mundial de la Salud habla de un trastorno por jugar videojuegos, por estar metido en las consolas. ¿Qué puede pasar el día de mañana, desde tu perspectiva, con una población infantil o adolescente que hoy está metida en estos juegos y que, si no tiene, digamos, una serie de restricciones por parte de los padres de familia, el día de mañana podrían convertirse en videoadictos?
Definitivamente, Ángel, y hay que prevenirlo y detectarlo a tiempo. Esta organización, como bien lo citas, de la salud infantil, pues nos da algunos recomendaciones como padres para poder detectar en tiempo cuando uno de nuestros hijos está yendo ya del lado de los videojuegos en carácter de adicción. Por ejemplo, dicen ellos, si tu hijo está obsesionado con los juegos, se pone triste, ansioso, incluso le da mucha coraje cuando no se le permite jugar, ojo, ahí hay que poner atención. También nos dice, si desea jugar cada vez más o ya no está interesado en realizar otras actividades que le gustaba hacer, ojo, tiene una adicción a los videojuegos. Incluso dicen ellos, si miente sobre la cantidad de tiempo que está pasando frente a los videojuegos y esto alivia su mal humor, ahí hay un problema grave, dicen ellos, que hay que poner atención, precisamente porque se le dejó ir demasiado en este tema y pues ya debe de ponerse un poquito mejor control y buscar especialistas en el tema. Definitivamente los psicólogos son los especialistas en poder tratar esta situación, precisamente dicen ellos, porque los videojuegos, como los juegos de azar, pues activan el sistema de recompensas del cerebro, y justamente pues por eso hay ludopatías en las apuestas y ese tipo de cosas que vemos, adicciones totales. Y bueno, y como bien lo decías, Ángel, pues no esperemos que el gobierno venga a resolverlo, como en el caso de China, donde allá la disciplina del gobierno hacia los ciudadanos es diferente. No esperemos que aquí en México, pues el gobierno nos resuelva los problemas que tenemos, o nos limite o nos restrinja para poder entrar en acción. Lo podemos hacer desde ahora, observando estas situaciones y evitando ya darles esa tableta para que estén entretenidos. No es lo más recomendable, hay que convivir en familia. Lo que hacíamos antes, actividades de sobremesa, plática, intercambiar opiniones, jugar, eso lo podemos hacer, pero a veces no tenemos la paciencia para ello, y ahí vienen las consecuencias, Ángel.
Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, estamos llegando al final de la mesa de análisis social de este lunes, y quisiera pedirles en 40 segundos a cada uno de nuestros invitados el día de hoy, pues un consejo para nuestros amigos radioescuchas, sobre todo para los papás. ¿Dónde detectar, en tu caso, mi estimado Emiliano, en 40 segundos, dónde detectar esas claves, esos focos rojos? Ya nos daba Carlos algunos de ellos, pero algún otro consejo que quieras dar como comentario final.
Sí, es importante que detectemos la cuestión del comportamiento como tal, cómo el niño manifiesta algunas situaciones de comunicación, también es importante, las actividades que genera el interés, es importantísimo que detectemos para qué y por qué quiere, cuando ya dejas de pedir algún consejo, cuando ya no te acercas al niño para decirle y aconsejarle qué hacer, ya estamos teniendo problemas, y cuando ya se ve reflejado en la cuestión social, en la cuestión de su ansiedad y depresión, con alguna sintomatología de movimientos involuntarios, es importante que lo detectemos. Como bien lo dijo Carlos, es acercarse con nosotros, con algún colaborador, para que puedan atender esta situación, que puede ir en incremento y poco a poco volverse en una adicción. Tengamos mucho, mucho, mucho cuidado, porque esto se está yendo de las manos si no hay una buena comunicación. Para mí es lo más importante.
Gracias, Emiliano. Juan Carlos García Ramos, preguntarte en 40 segundos algún consejo para nuestros amigos radioescuchas.
Parece sencillo, Ángel, porque la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-11, que es la que la OMS ha reconocido y publicado ya a inicios de este año, sí habla de este trastorno de adicción a los videojuegos, pero los padres de familia, como los clínicos, tienen el tiempo de 12 meses. Cuando el comportamiento notorio de un menor llega a ese tiempo, es que se puede clasificar como una enfermedad. Creo que es importante que los padres pongan atención en el comportamiento de los hijos. Hay que conocerlos más, hay que jugar con ellos, hay que interactuar. No hay que tener miedo para responder a sus demandas, a sus exigencias de diversión, de entretenimiento. Hay que ordenar los tiempos, para todo es importante. Hay que proponer alternativas de entretenimiento en casa y fuera de ellas. Hay que básicamente promover la lectura, eso es muy importante. Y bueno, si hay mucho temor con las pantallas, pues hay que reducirlas. Tampoco no hay que exagerar y comprarle la de primera generación al menor, sino hay que ser un poco moderado ahí en el gasto económico, y sobre todo la comunicación directa y despreocupada con los hijos. Eso es muy importante. Solo así vamos a saber en qué onda traen los hijos, en qué están jugando, qué están haciendo.
Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Cierras la mesa esta mañana, Carlos Pacheco, un comentario final en 40 segundos.
Muchas gracias, Ángel. Bueno, en principio no seamos los últimos en enterarnos, y tampoco como padre de familia no decidamos no enterarnos. Todas las escuelas, todas las instituciones de educación tienen departamentos de psicopedagogía, y la tutoría es un instrumento para detectar tempranamente el comportamiento de los hijos. Hagámosles caso a los tutores y escuchémoslos, precisamente para hacer una educación integral. Muchas gracias, Ángel, y gracias a todos.
A los tres, agradecerles profundamente la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Gracias, Emiliano Esquivias, licenciado en psicología con corriente psicoanalítica. Gracias, Emiliano.
Estamos a la orden, Ángel, mucho gusto.
Un abrazo y mucho éxito este lunes. Gracias, Juan Carlos García Ramos, psicólogo clínico, por estar con nosotros esta mañana, Juan Carlos.
Gracias, Ángel, Carlos y Emiliano, un gusto.
Qué gusto recibirte esta mañana. Gracias al doctor Carlos Pacheco, especialista en temas educativos. Gracias, don Carlos.
Muchas gracias, Ángel, y gracias a Emiliano y Juan Carlos. Excelente mesa, muy importante para la vida diaria.
Mucho éxito a los tres en este arranque de semana.